nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenos días y buenas noches. Esta es la emisión de Nebulosa del 11 de julio de 2016. Iniciamos con las noticias de México. Continúa la lucha magisterial. Esta semana estuvo marcada por la consolidación del triunfo político de la CENTE en su disputa con capitalistas y gobiernos en torno a la mal llamada reforma educativa, que, no nos cansaremos de decirlo, es laboral y punitiva. Dentro y fuera del país quedaron claras dos cuestiones esenciales: que las y los maestros tienen razón en oponerse a la reforma planteando sus alternativas, y que a pesar de la brutal represión y la incesante campaña de linchamiento mediático, la CENTE y sus aliados han seguido movilizados, golpeando la economía de las grandes empresas y por esa vía poniendo en graves aprietos a los malos gobiernos. Esta es la crónica de las acciones realizadas entre el 4 y el 11 de julio de 2016.
El lunes 4 de julio se cumplió la primera semana de bloqueos en 8 puntos de Chiapas, incluyendo los puentes internacionales de Suchiate y Tuxtla Chico. Como en otras partes, los retenes magisteriales permiten el tránsito de los autos particulares y el transporte público y de combustibles, impidiendo el paso únicamente de los transportes de las grandes empresas. De esta forma, se trata de combatir la idea de que la lucha magisterial afecta a la economía familiar, puesto que no se impide el abasto popular. La misma táctica se aplicó en Oaxaca, donde persisten al menos 8 bloqueos, principalmente en el Istmo y en Salina Cruz. Además, se bloquearon los centros comerciales Oaxaca y del Valle, y el acceso a empresas como Soriana, Coppel, Sears y Cinépolis. En Ciudad Monstruo, contingentes magisteriales bloquearon la Bolsa de Valores durante casi 5 horas. En declaraciones a la prensa, Francisco Cruz, integrante de la Dirección Política de la Sección 22 de Oaxaca, señaló que se pueden hacer modificaciones a esa reforma, ver por la educación pública, por la estabilidad de los maestros del país y reinstalar a los cesados. No nos oponemos a la evaluación, pero esta debe ir acorde a las necesidades de la niñez y a lo que nosotros enseñamos, mostrando que la solución del conflicto está a la vista. En Veracruz, se conoció que las organizaciones Unión de Ejidos de Minatitlán, el Consejo de Gobierno Indígena Popular del Sur de Veracruz, el Comité de Defensa de Zaragoza y la Coordinadora en Defensa de Pemex se pronunciaron en alianza con el Magisterio Veracruzano.
El mismo lunes 4 de julio se conoció un texto del EZLN en el que se destacan las enseñanzas que las maestras y maestros han dado durante el mes de junio. Entre otras cuestiones podemos leer: el digno movimiento de resistencia magisterial ha puesto en evidencia la profunda descomposición de las instituciones gubernamentales, federales, estatales y municipales. La corrupción, la ineficacia y la torpeza gubernamentales ya no se pueden ocultar detrás del maquillaje que, serviles, proporcionan los medios de paga y las redes sociales manipuladas con la misma impericia con la que gobiernan. Son ellas y ellos, los maestros de grupo, quienes han explicado su lucha, quienes han hablado en asambleas comunitarias, en barrios y colonias, quienes han convencido. A diferencia de otras movilizaciones, ahora el magisterio volteó a mirar hacia abajo y hacia acá dirigió su mirada, su oído y su palabra. Para nosotras, nosotros, zapatistas, lo más importante ahora, en este calendario y desde la limitada geografía en la que resistimos y luchamos, es la lucha del magisterio democrático. Además de mostrarse escépticos de los resultados del diálogo con el gobierno federal, los voceros zapatistas comunicaron la decisión de suspender la participación del EZLN en el Festival Mundial Comparte, programado para iniciar el 17 de julio.
Ensombreciendo los logros del movimiento magisterial y popular, se conoció el deceso del profesor José Caballero Julián, ocurrido el lunes 4 de julio a causa de una lesión cerebral producida por una pedrada que recibió durante el desalojo que policías estatales realizaron el 11 de junio frente al edificio del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Otra muerte a la cuenta de los malos gobiernos.
El martes 5 de julio se vivió una de las jornadas de lucha más importantes en los años recientes, no solo para el magisterio, sino para el conjunto de organizaciones sindicales y sociales que combaten las políticas neoliberales. La megamarcha que recorrió el trayecto entre el Ángel de la Independencia y el Hemiciclo a Juárez fue un desborde popular en favor de las demandas magisteriales y en contra de la represión, contando con un actor central, las maestras y los maestros de Ciudad Monstruo, que pararon decenas de centros escolares, realizaron actividades de información en los alrededores de sus escuelas y acudieron por miles a la marcha vespertina. En un cálculo conservador, voceros de la sección novena estimaron que hubo más de 70 acciones contra la reforma de Peña Nieto en la capital. Así, la principal sección del sindicato magisterial comenzó a romper el control que la ha mantenido desmovilizada durante décadas, hecho que plantea un desafío mayor para el gobierno federal. A ello se agregaron las movilizaciones en estados en los que no había manifestaciones significativas hasta ahora, como es el caso de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, así como la reincorporación de contingentes, como es el caso de los maestros y maestras veracruzanos y morelenses. Escuchemos el balance del profesor Francisco Bravo sobre esta importante jornada de lucha.
El mensaje para los compañeros que lo escuchan.
Bueno, que hoy los maestros de la Ciudad de México hemos despertado, que miles y miles de maestros hemos salido a las calles, que le dimos carpetazo a ese pasado de miedo, de apatía, y que hoy nos vemos como uno solo, porque no es que nos hayamos levantado para apoyar a alguien, sino porque son nuestros propios intereses, porque somos un solo gremio, porque estamos defendiendo la educación pública. Entonces, creo que es un gran despertar, creo que eso va a dar fortaleza y vamos a hacer que todavía se profundice, se extienda más la participación de los maestros de la Ciudad de México, particularmente de la sección 9. Bueno, decirles que el magisterio hoy por hoy es un baluarte de lucha. La lucha que tenemos no es por cualquier punto, es por defender la educación pública, que a su vez tiene que ver mucho con el proyecto de nación que queremos. Si no es nada menos, es una reforma estructural. La visión neoliberal y la visión popular que tenemos hoy se están enfrentando y nosotros decimos vamos a triunfar.
En otras ciudades también hubo acciones importantes. En San Cristóbal de las Casas se organizó una misa pública en la carretera a Tuxtla Gutiérrez y se conoció el pronunciamiento de 50 colonias de la zona norte de esta ciudad, llamando a que el gobierno federal reanude el diálogo con la CENTE. En Chilpancingo se realizó un mitin frente a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y al Congreso del Estado, así como un bloqueo a la Autopista del Sol. En Acapulco se tomó la caseta de la venta y se permitió el paso libre a los automovilistas. En Michoacán hubo 10 casetas de peaje liberadas en las autopistas México-Guadalajara, Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas y Zitácuaro-Toluca.
Esta jornada de lucha se saldó con un triunfo. Durante el mitin en Ciudad Monstruo se informó que ese martes 5 habría reunión con Gobernación y que se entregaría un documento con las exigencias de la CENTE a fin de recibir una respuesta puntual y concluyente por parte del gobierno federal. La coordinadora entregó a SEGOP un documento que pasará a la historia por la precisión del diagnóstico de la educación nacional, al tiempo que reitera las exigencias básicas del movimiento, en particular la derogación de la reforma laboral y punitiva de Peña Nieto. Acá compartimos un fragmento de este texto.
Durante más de 3 años hemos demostrado las inconsistencias pedagógicas de la reforma y la evaluación, así como de las prerrogativas laborales que se adjudican a esta reforma. La modificación a la ley educativa y la puesta en práctica de las leyes secundarias violan flagrantemente garantías individuales y sociales. Para poder discutir y resolver las causas y consecuencias del conflicto, se debe detener la reforma. El gobierno federal tiene los mecanismos, la moratoria o suspensión de la reforma educativa. Esto permitirá la modificación del articulado que viola los derechos laborales de los trabajadores y los derechos sociales de la población. Planteamos suspensión definitiva de la reforma educativa y todas sus implicaciones, en tanto se modifican los artículos 3 y 73 constitucionales y las leyes secundarias, que ponen en riesgo la gratuidad de la educación y que contraviene la visión de una educación humanista e integral, así como lo que atenta contra nuestro empleo y estabilidad laboral.
En cambio, la posición de la Secretaría de Gobernación solo planteó más de lo mismo: abrir el diálogo con la Secretaría de Educación, es decir, con el sargento Nuño, e insistiendo en que la reforma educativa debe ser aplicada.
El miércoles 6 de julio, miles de maestros chilangos realizaron 4 marchas simultáneas que convergieron en el hemiciclo a Juárez, mostrando la vitalidad del magisterio en la capital. Voceros de la sección novena de la CENTE informaron que 2.000 escuelas de educación especial, preescolar, primaria y secundaria están en paro. En otra movilización esencial, profesores de Nuevo León marcharon en Monterrey en exigencia de la abrogación de la reforma educativa, el pago del incentivo de carrera magisterial y la renuncia de la secretaria estatal de Educación, Estela Gutiérrez. La movilización culminó en la Plaza de los Héroes. En Ciudad Monstruo, estudiantes del Politécnico y la UNAM liberaron durante 3 horas la caseta de la autopista México-Puebla, una de las más transitadas de la capital. También se conoció un nuevo comunicado del EZLN, en el que reiteraron su solidaridad con la lucha magisterial e informaron acerca de la donación de 10 toneladas de víveres y enseres a los plantones magisteriales, cuya entrega se concretó entre el 8, 9 y 10 de julio.
El jueves 7 de julio se levantaron casi todos los bloqueos en Chiapas, pero se mantuvieron en Oaxaca y Michoacán. En Ciudad Monstruo se mantuvo el paro de escuelas y se realizaron diversas actividades de información en las colonias aledañas a los centros escolares. En Morelos arreciaron las protestas con una multitudinaria marcha en Cuernavaca y el bloqueo de la autopista del Sol, así como la liberación de las casetas de peaje ubicadas en Alpuyeca, Oacalco y Tepoztlán. En Chilpancingo también se bloqueó la autopista del Sol, mientras que en Michoacán continuaron las liberaciones de casetas en las autopistas México-Guadalajara, Pátzcuaro-Lázaro-Cárdenas, Marabatío, Contepec, Sinapécuaro, Santa Casilda, Taretán y Feliciano. Acciones similares tuvieron lugar en Guanajuato, Yucatán y Querétaro.
El viernes 8 de julio, cientos de profesores chilangos se manifestaron frente a las oficinas de la Administración Federal de Servicios Educativos, instancias que ha lanzado una amplia campaña de hostigamiento contra quienes participan en las movilizaciones recientes. Durante el acto, Enrique Enríquez, secretario general de la sección novena, afirmó que con la protesta buscamos realizar un cerco simbólico a las oficinas donde despacha Luis Ignacio Sánchez, para dejar muy claro que vamos a seguir la lucha pese a todas las actas administrativas y actos intimidatorios que pretenden poner al magisterio y a la comunidad escolar. Reportes policíacos consignaron la realización de al menos 9 bloqueos en diversas partes de la capital, en apoyo a la CENTE. En Chiapas y Nuevo León, las protestas amainaron, mientras que en Oaxaca los bloqueos fueron intermitentes. En Morelia se bloquearon centros comerciales, mientras que en Chilpancingo miles de profesores marcharon por la autopista del Sol, convertida en marchódromo. En Morelos se ocuparon otros 25 planteles, que se suman al paro de labores.
El sábado 9 de julio tuvo lugar la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE, que en espera de los resultados de la próxima reunión con Gobernación, se limitó a respaldar el documento entregado el martes 5 de julio y a citar a nuevas movilizaciones. Megamarcha en Ciudad Monstruo, de Bellas Artes al Senado, el 13 de julio, y reinstalación de la Asamblea Nacional Representativa. El 16 de julio, movilización de profesores del Estado de México. Caravana motorizada de padres de familia, autoridades municipales y organizaciones sociales de Oaxaca con rumbo al Zócalo capitalino, saliendo el 17 y llegando el 19 de julio. También se realizó un acto político-cultural en el hemiciclo a Juárez, mostrando otra cara de la lucha magisterial. En Mérida, maestros de todo Yucatán se manifestaron contra la reforma educativa, caminando desde el Parque de San Juan hasta la Plaza Principal. En Estado de México hubo acciones en San Bartolo Naucalpan, Chalco, donde se liberó la caseta de San Marcos Huixtoco, y en el kilómetro 2.5 de la carretera federal México-Cuautla. En Monterrey se bloqueó durante 2 horas la céntrica avenida Venustiano Carranza, mientras que en Chihuahua se liberaron al menos 10 casetas de peaje en varias partes de la entidad. En Oaxaca se mantuvieron al menos 6 bloqueos, de los cuales el de Juchitán es total y los otros 5 son intermitentes.
El lunes 11 de julio se realizaron diversas actividades por parte de contingentes magisteriales. Tras la pausa del fin de semana en Oaxaca, se reactivaron 20 bloqueos, 9 de ellos en el Istmo, así como ocupaciones de 5 radiodifusoras y de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. En Sonora, se tomaron las casetas de peaje de Fundición, Esperanza y Hermosillo. En Tuxtla Gutiérrez, la marcha fue de La Pochota al Zócalo, para dar cobertura a la mesa de negociación y contó con la presencia de una piñata del secretario de Educación con un cartel que decía «La fuerza de este puño quebrará a Aurelio Nuño». En Tlaxcala se realizó una concentración en la Virgen. En Coatzacoalcos se bloqueó la carretera Cosoloacaque-Nuevo Teapa desde las 8:30 de la mañana, afectando las comunicaciones con instalaciones petroquímicas. En Orizaba se bloqueó la autopista en ambos sentidos, a la entrada de la ciudad. Lo mismo se hizo en la autopista Acayucan-Minatitlán. En Michoacán se ocuparon las vías del tren en los municipios de Uruapan, Morelia y Lázaro Cárdenas. En Hidalgo se tomó la caseta Ojo de Agua en la autopista México-Pachuca. En Ciudad Monstruo se marchó de Los Pinos a Gobernación, acompañando a la Comisión Nacional Única Negociadora. Entre otras muchas acciones, se realizaron bloqueos en Periférico Norte y Miguel Bernat, Picacho Ajusco, Periférico Oriente y Eje 5 Sur, Avenida del Taller y Eje 1 Norte, Avenida Centenario y Puerta Grande, Alta Tensión y San Antonio, Eje 1 Norte y Anillo de Circunvalación, por parte de maestros y padres de familia. Otro contingente bloqueó Periférico en la delegación Iztapalapa. En Santa Fe y Coajimalpa se realizaron semáforos informativos. De acuerdo con voceros de la CENTE, las movilizaciones ya han alcanzado a las 32 entidades del país. Con esta cobertura se dio inicio a la reunión con Osorio Chong a las 8 de la noche.
Fuera de México, las manifestaciones de solidaridad tampoco cesan, y estos son algunos ejemplos. El 28 de junio, compas del Centro Social del Nordeste ocuparon el Consulado de México en Venecia, arropados con una gran manta que decía «De Venecia a México, solidaridad con los maestros en revuelta. Peña Nieto, criminal y asesino». El 2 de julio, compas finlandeses se manifestaron con una gran manta morada y la leyenda «Desde Helsinki nos solidarizamos con los maestros de Oaxaca». Y también decimos «All the cops are bastards». O sea, todos los tiras son bastardos. El domingo 10 de julio, decenas de compañeros marcharon por el centro de Madrid y realizaron un mitin frente a la Embajada de México para denunciar la estrategia del gobierno de controlar políticamente al magisterio mediante el terrorismo de Estado. La acción fue convocada por el Bloque Anticapitalista de Madrid, la Confederación General del Trabajo, Anticapitalistas, el Frente Amplio de Perú, Madrid 43 Ayotzinapa y el Centro de Documentación sobre Zapatismo.
A pesar de toda esta fuerza acumulada, el resultado de la reunión con Gobernación este lunes 11 de julio fue un acuerdo muy limitado. A partir del 13 de julio se instalarán 3 mesas de trabajo, una política, otra educativa y la tercera para tratar cuestiones sociales. En espera de la evaluación de la CENTE, desde este espacio recordamos que el tiempo corre en favor de los gobernantes. Tic-tac, tic-tac.
Crónica de la Masacre, segunda temporada, episodio 2. Y regresamos con los testimonios de la barbarie que está desangrando a México. El escenario fue Ciudad Victoria, en Tamaulipas, donde diversos comandos armados ejecutaron a por lo menos 14 personas el sábado 9 de julio. Ese día, a las 7 de la mañana, en el interior de una casa en la colonia Ampliación López Mateos, en Ciudad Victoria, 11 integrantes de una misma familia fueron asesinados por sujetos armados. Entre las víctimas se encontraban 2 hombres y 9 mujeres, 4 de ellas menores de edad. Minutos más tarde, en el interior de una vivienda ubicada en la calle Pamoranes número 123, Colonia Revolución Verde, fueron asesinados un hombre y 2 mujeres, una de ellas menor de edad, por sujetos armados, mientras otros 4 integrantes de esa familia resultaron lesionados. En Michoacán, donde inició hace ya casi 10 años la guerra que FECAL emprendió para legitimarse como presidente, han sucedido diversos actos de violencia contra la población. El domingo 10 de julio en Apatzingán, Michoacán, fueron asesinados dos jóvenes por un comando armado mientras se encontraban desayunando en el mercado Ignacio Rayón en el centro de esta ciudad. También ese mismo día, en esa misma ciudad, fue encontrada sin vida y con huellas de tortura una joven de nombre Jessica Estrella, desaparecida 20 días antes, para recordarnos que los feminicidios y la brutalidad hacia las mujeres son parte de la guerra que sangra México. Para completar la imagen de terror, cabe recordar que en Apatzingán han sido asesinadas 3 mujeres en tan solo una semana. En el recuento de 2 semanas atrás, en Apatzingán han ocurrido por lo menos 5 casos de asesinatos cuyo objetivo no es el de hacer llegar mensajes entre grupos de narcos, sino mostrar a través de la forma tan brutal de abandonar los cuerpos descuartizados, decapitados y metidos en tinas, cajuelas o cobijas en las calles, que en Michoacán la estrategia del gobierno para combatir el narco fue una simple tomada de pelo. En el vecino estado de Guerrero, el día 5 de julio, ocurrieron 5 ejecuciones en la Tierra Caliente. En 5 días, un total de 13 homicidios dolosos, como el asesinato de Gelacio Navarrete Morales, docente de la normal de Ayotzinapa, quien fue levantado mientras caminaba por el centro de Tixla. En este contexto de guerra sin cuartel que vive Guerrero, el premio a las estupideces fue para el gobernador Héctor Astullido, quien brillantemente dijo que los asesinatos que sangran al Estado son por culpa de las protestas del magisterio disidente que se opone a la reforma educativa porque las manifestaciones sociales ocupan y distraen la atención de las corporaciones policíacas federal y estatal en la entidad. Y eso no es todo. Más tarde, el vocero de seguridad del gobierno ladró que la incapacidad del gobierno estatal frente a la ola de violencia es causa de que 1.500 policías federales que patrullan la entidad fueron enviados a Oaxaca para reprimir a los maestros que se manifestaban contra la reforma educativa. Ahora sí que vale esa consigna popular, que dice así: con el pueblo muy cabrones y con el narco sacatones.
Yucatán, postales de la tortura cotidiana. Entre octubre de 2015 y el 26 de abril del presente año, Amnistía Internacional, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, así como otras organizaciones de derechos humanos, denunciaron que en México existía una epidemia de tortura para asegurar confesiones, inculpar delitos y mantener estándares de detenciones. El canciller José Antonio Meade negó en varios foros internacionales que en México existiera la tortura y balbuceó, en reiteradas ocasiones, que los informes de los organismos de derechos humanos sobre tortura no correspondían a la realidad. Pero el que está fuera de la realidad es otro. Tan solo echar una mirada a los videos que se han filtrado en los últimos meses para saber que en México las policías, el ejército y la marina son unos duchos en eso de torturar civiles. En abril de este año se filtró un video de un acto de tortura ocurrido en febrero de 2015. En escena, al menos 2 militares torturan a una mujer en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, en el estado de Guerrero. Los métodos son los habituales entre las corporaciones policíacas y castrenses: bolsas en la cabeza, golpes, amenaza y encañonamiento con armas. El 14 de mayo fue filtrado otro video en el que se ve a agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México torturando a un detenido. Por lo menos 6 agentes de la PGJ golpean al detenido y le cubren la cabeza con una bolsa de plástico. El sábado 9 de julio circuló otro video en el cual se ve a al menos 4 policías municipales que torturan a un detenido para obligarlo a confesar sobre el robo de ganado. Un municipal sujeta una bolsa de plástico en la cabeza del detenido, que tiene las manos atadas y en su espalda, mientras que otros lo tienen inmovilizado de brazos y piernas. Así están las postales de la tortura cotidiana en México, y nos preguntamos, ¿hasta cuándo?
Ataque a compa de la Sexta. El pasado jueves 7 de julio, alrededor de las 7:30 de la noche, el compañero Jairo Guarneros fue agredido a balazos por policías municipales de Orizaba a las afueras de su casa. Un día antes, el miércoles 6, Jairo había participado en una movilización en protesta por la muerte de 3 personas luego de que una patrulla embistiera al taxi en el que viajaban. Jairo, junto con otros compas de diversas organizaciones e integrantes del Grupo Independiente de Taxistas de Orizaba, exigían la presentación de los patrulleros de la unidad PA-24 responsables de la muerte de los pasajeros. Con la presión que ejercieron los compas, el encargado de seguridad pública del ayuntamiento se responsabilizó a esclarecer los hechos, pero lo cierto es que las autoridades pretendían acallar a Jairo con la muerte y mantener en la impunidad actos de la grandiosa Policía Municipal de Orizaba. Aquí los dejamos con un audio.
Bueno, pues es una cosa bastante lamentable, digamos, en el contexto que el día de hoy en la mañana denunciaron el colectivo La Vida, que hay una persecución contra la gente que lucha por los derechos humanos o que lucha por la defensa del territorio y el medio ambiente en el estado de Veracruz. Y después de tantas presiones contra defensores o contra prensa, como ya frecuentemente existen noticias de ello, pues ahora hay un atentado contra Jairo Guarnero Sosa en la Quijada de Veracruz, lo que su colectivo, que es uno de los colectivos con los que trabaja, que es un colectivo de taxistas, denuncia es que pues fue un atentado deliberado, que iban por él, ¿no? Lo hirieron de bala solamente en el hombro y ahora está hospitalizado, dice que es estable, pues lo que puede estar después de haber sido herido. Pero sí resulta preocupante porque se trata, pues por supuesto no es una casualidad, porque Jairo es un compañero de la Sexta, es un compañero de lucha de toda la vida, que ha trabajado siempre desde joven con las comunidades especiales de base, luego con el trabajo en diferentes zapatistas, luego con la Sexta, ¿no? Y siempre un trabajo de base con comunidades indígenas, con colectivos feministas, se llama Ciudad-Tlatoli, con el grupo multisectorial contra el VIH-Sida, con pobladores de Orizaba, con este grupo de taxistas ha sido particularmente muy activo e incluso relacionó mucho el atentado quizá con una protesta reciente que encabezó Jairo con los taxistas, porque una unidad de una empresa privada atropelló a 2 mujeres, una de ellas murió, otra quedó herida. Entonces hizo una fuerte protesta exigiendo justicia para ellas y pocos días después ocurre este atentado, ¿no? Como les decía.
El festival Comparte y la Solidaridad. En el nuevo comunicado zapatista de julio, nos informan que si bien los compas zapatistas decidieron suspender su participación en el Festival Comparte, no quiere decir que el festival se haya cancelado, ya que a las artes nadie debe darles órdenes y agregan. Para nosotros zapatistas, las artes son una esperanza de humanidad, no una célula militante. Pensamos sí, que es en los momentos más difíciles cuando es más la desilusión y la impotencia, que las artes son las únicas capaces de celebrar la humanidad. Así, en el comunicado nos proporcionan los datos que recopilaron del Festival Comparte, que ahora se realizará principalmente en el CIDESI, en donde se han registrado 1.127 artistas nacionales y 318 de otros países, teniendo en México artistas de todos los estados y el mundo, y de todos los continentes. En el festival habrá múltiples actividades de artes escénicas, artes plásticas, audiovisuales, música y talleres de casi todo lo que se va a presentar. Los zapatistas señalan que si a ellos les preguntaran si está bien ir al festival, contestarían que hay que ir, pues Chiapas es hermoso y ahora más bonito con la resistencia magisterial floreciendo en los caminos, calles, carreteras y comunidades. Y si hay personas interesadas en conocer las comunidades zapatistas, van a decir que está bien, pero preguntarán antes, ¿ya fueron a ver a los maestros en resistencia?
Otro ataque cibernético. En la emisión anterior comentamos que nuestros compas de Más de 131 y de Radio Zapote habían denunciado ataques cibernéticos que deshabilitaron sus páginas de internet y borraron los archivos que resguardaban sus sitios. Entre las agresiones cibernéticas ocurridas entre el 15 y el 30 de junio de este año, también se encuentra el ataque del que fue víctima el canal de televisión por internet Rompeviento TV. Ernesto Ledesma, director del proyecto, comentó que el 28 de junio por la noche penetraron su sistema de seguridad y con ello bloquearon los accesos al sitio de Rompeviento, al saturar el ancho de banda y no cesaron hasta el domingo 29 de junio.
Chihuahua, trabajadores de la maquila movilizados. En el norte de México, los trabajadores están dando una lucha contra las empresas maquiladoras, que no solo explotan al trabajador, sino que violan sus derechos humanos. Tal es el caso de los trabajadores de la empresa Johnson Controls, dedicada al ensamble de los interiores automotrices, que se ha negado a dar salarios justos, trato digno y servicio adecuado de cafetería. Por ello, alrededor de 700 trabajadores comenzaron las protestas afuera de la empresa y en la Junta de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Juárez, las más recientes realizadas el 4, 5 y 6 de julio. A la Junta de Conciliación y Arbitraje, los trabajadores exigen el debido proceso, ya que la empresa incumplió el citatorio que se le realizó para que se expusieran las inconformidades de los trabajadores. También denunciaron que las autoridades han desechado anteriores quejas, cuando deberían intervenir de oficio. Susana Prieto, abogada de los trabajadores, denunció que la empresa Johnson Controls ha retenido el salario de alrededor de 800 obreros como forma de presión para que dejen los movimientos en lucha por mejores salarios y alto a la explotación laboral, por lo que se continuará con las protestas y la organización de los trabajadores en un sindicato alternativo a la CTM.
Plantón por los 43. El miércoles 6 de julio, las madres, padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos instalaron un plantón a las afueras de la Secretaría de Relaciones Exteriores luego de que la Cancillería mexicana negara la posibilidad de que se estableciera en el país una comisión de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual tenga acceso a la información como había sugerido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en su último informe. A continuación presentamos las palabras de María de Jesús.
Mi nombre es María de Jesús Tlatempa Bello, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa. Como pueden ver, aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores, hoy en día, la canciller Claudia Ruiz Massieu dio la verdadera cara, que lleva las mismas líneas que está su misión del gobierno de Enrique Peña Nieto. Dice que ellos van a trabajar de acuerdo a las leyes, en la legalidad. Me empecé a sonreír porque si en verdad se trabajara en eso, no estaríamos aquí. Nuestros hijos no estuvieran desaparecidos.
Los padres, acompañados por estudiantes normalistas, también realizaron una toma de caseta de la autopista México-Cuernavaca este sábado 9 de julio, y permitieron el paso libre de los carros. Cabe recordar que los padres y familiares de los normalistas solicitaron apoyo en víveres y medios para sostener el plantón, así como la presencia de las personas interesadas en que en este país desaparezca la impunidad y se haga justicia.
Fauna nociva, versión tortuga ninja. Arriba, las autoridades judiciales, los gobiernitos y los organismos de derechos humanos oficialistas están tratando de apuntalar la verdad histórica de Murillo Karam sobre lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde según ellos, 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados y que otro de ellos fue atacado por una supuesta fauna nociva muy parecida a las tortugas ninjas, pero pegándole a los perros de Iztapalapa en su versión policía torturador. Según un dudoso estudio científico, la Comisión Nacional de Derechos Humanos negó que Julio César Mondragón Fontes haya sido torturado de manera intencional y que le hayan desprendido el rostro, junto con uno de sus ojos. Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el desprendimiento sufrido por Julio César Mondragón fue causa de fauna depredadora. Cabe recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos estuvo presente como instancia observadora durante la segunda autopsia realizada al cuerpo de Julio César y en el cual participaron diferentes peritos de la PGR, los especialistas del equipo de antropología, del equipo argentino de antropología forense y el grupo interdisciplinario de expertos independientes, y de lo cual se mostró que Julio César Mondragón fue torturado hasta la muerte de una forma brutal. Su cráneo tenía numerosas fracturas, producidas por golpes con objeto contundente, y que cuando se produjeron muchas de ellas, Julio César aún estaba con vida. Los análisis realizados por el equipo argentino de antropología forense y los peritos de la PGR se vieron condicionados por el tiempo que pasó desde los hechos, pero concluyeron que si bien hubo acción de fauna nociva, la mayor parte de las lesiones fueron producidas por objetos cortopunzantes. ¿Qué pasó entonces? Si los expertos habían determinado que Julio César fue torturado y su rostro desprendido, ¿cómo es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que participó como observador en la segunda autopsia, emite esta verdad científica? ¿Acaso están cerrando filas con el mago Sombrón? Bueno, no podíamos esperar nada más de un organismo oficialista como la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Sí, pues la CNDH dio a conocer públicamente sus conclusiones sobre la segunda necropsia que se realizó al cuerpo de Julio César Mondragón. También el día de hoy nosotros, junto con el equipo argentino de antropología forense, que son los peritos de la familia, dimos a conocer las conclusiones de pues este equipo de peritos internacionales, expertos que tienen una trayectoria muy larga, muy experimentada y pues en los que ponemos toda nuestra confianza, ¿no? Hay conclusión de parte de todos los equipos de peritos, y aquí también estaríamos incluyendo las conclusiones que hemos visto por parte de la PGR en cuanto a que la causa de muerte de Julio César es traumatismo craneoencefálico severo, ¿no? Julio César era un joven de 22 años, estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, padre de una bebé de apenas 2 meses de edad cuando él fue privado de la vida. Ahora tenemos suficientes elementos, mucho más exhaustivos, profundos, para afirmar que la privación de vida que sufrió Julio César fue a través del mecanismo de la tortura, ¿no? La tortura es un delito de lesa humanidad, es un delito que el Estado mexicano está obligado como tal pues a investigar, a esclarecer, a dar con el paradero de los perpetradores para que pues no prevalezca la impunidad, que ha sido la constante en casos de graves violaciones a derechos humanos en nuestro país.
Chiapas, las enseñanzas de Julio. Y luego del anuncio que realizaron los compas zapatistas de la entrega de víveres en los bloqueos en apoyo al magisterio en lucha, el pasado 9 de julio llegaron las redilas desde diversos caracoles para entregar alimentos, utensilios de cocina y medicinas en los diversos puntos de bloqueo en el estado de Chiapas, donde se encuentran los maestros de la coordinadora resistiendo a la mal llamada reforma educativa. En Comitán, los profes comentaron lo siguiente.
Específicamente el día de hoy acá recibimos pues a constancia de ustedes estos víveres, específicamente del Caracol 1 de la sede en La Realidad. Entonces sí se nos entrega a nosotros físicamente y bueno, un documento donde especifica la cantidad de víveres que hemos recibido. Pues prácticamente, ¿qué te puedo decir? Es una inyección de energía hacia el propio movimiento, el solo hecho el tener declaraciones del ejército zapatista a favor de este movimiento magisterial popular que empieza a transformarse ya en un movimiento más amplio, pues decirte que a nosotros esto nos da ánimo de seguir adelante, ¿sí? Sabemos que la razón nos asiste, que el pueblo así lo ha entendido y bueno, pues a seguir en esta lucha, sentimos que vamos por buen camino y esperando de lo que resuelva el día de lunes con la reunión en Secretaría de Gobernación. Prácticamente decirles que el movimiento sigue vivo, sigue tan vigente como inició el 15 de mayo de este año. El hecho que le estemos levantando los bloqueos el día de ayer en varios puntos del estado no significa que estamos retrocediendo, por el contrario, es una reorganización que estamos haciendo. El día lunes hay una mega marcha en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, estamos convocados absolutamente todos, magisterio, pueblo y todo aquel toda aquella organización que apoya este movimiento. A partir del día lunes nosotros estaríamos reorganizándonos a nivel estatal y a nivel nacional.
En San Cristóbal de las Casas, los compas zapatistas fueron recibidos con mucha emotividad cuando la redila fue descargada hubo una ronda de participaciones en agradecimiento que habla mucho del clima combativo que se vive en ese bloqueo que ahora es magisterial y popular.
Vengo de la comunidad 5 de marzo, adherente de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Sí, bueno. Entonces, pues yo les comparto estas palabras, que no las debemos de vender, que debemos de tener muchos ánimos por lo que nos están haciendo, no dejarnos, no vendernos. Si nos traicionan, pues nosotros seguiremos adelante, no para atrás. Ánimo, con mucho ánimo, compañeros, porque aquí nos comparten los hermanos del EZLN que nos trajeron líderes, apoyos. No son sobras, son al contrario, lo que ellos comparten, el pan de cada día para todos. Así es que, compañeros, por favor, mucho ánimo, no venderse, no dejarse vender por unos cuantos pesos, que eso no nos va a servir para nada, compañeros. ¡Ánimo, compañeros!
Para tener mayor información, los invitamos a visitar las páginas de internet de nuestros compañeros de pozol.org y comanilel.org. Atenco. Gobierno viola amparos interpuestos por pobladores. El 4 de julio, cientos de policías federales irrumpieron en el territorio de San Salvador Atenco, Nexquipayac y Tocuila, respaldando a trabajadores que laboran en las obras del megaproyecto del nuevo aeropuerto. Con esa incursión, el gobierno federal viola flagrantemente los amparos que los pobladores han interpuesto para defender sus territorios. En San Salvador Atenco, los ejidatarios se movilizaron y expulsaron una vez más a policías y trabajadores de las empresas constructoras del nuevo aeropuerto, mostrando los amparos. Estemos pendientes.
Emite nuevas órdenes de aprehensión contra colaborador de Medios Libres en Oaxaca. César León Mendoza, colaborador de La Otra Oaxaca TV, se encuentra preso desde el 20 de noviembre de 2015, acusado de daños y perjuicios, así como de robo agravado. Hace unos días le fueron giradas otras dos órdenes de aprehensión, por tentativa de homicidio y robo, que supuestamente realizó en una movilización a la que el compañero ni siquiera acudió. Se trata de otro golpe contra los medios libres en Oaxaca, a unos días del asesinato de Salvador Olmos, de la radio Tuñusabi, de Huajuapan de León, en el contexto de la lucha magisterial y popular que se realiza en el país. Libertad a los presos políticos.
Internacionales, 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 internacionales.
Honduras, asesinan a otra integrante del COPIN. El miércoles 6, otra integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, fue asesinada en el país centroamericano. Se trata de Lesbia Janet Urquía Urquía, de 49 años de edad, madre de tres hijos. Su cadáver fue hallado en Matamula, cerca de un basurero de Marcala, a 100 kilómetros de Tegucigalpa. La mujer fue secuestrada un día antes del hallazgo del cadáver. Había salido en bicicleta a hacer ejercicio y cuando fue descubierta presentaba signos de un ataque con machete. Al igual que Berta Cáceres, se había enfrentado a los proyectos hidráulicos que proliferan en Honduras. En un comunicado dado a conocer por el COPIN, se destaca la participación de Lesbia Janet desde las protestas en contra del golpe de Estado en 2009 y se le conoce como una activa militante en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora 1 del municipio de San José, La Paz. Proyecto vinculado con la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López. Además, consideran que es sospechoso que el asesinato se diera en el marco de una consulta llevada a cabo por el gobierno sobre la aprobación del proyecto de ley de reglamentación del mecanismo de la consulta previa, libre e informada, amparada por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Las reuniones sobre este tema, propuestas por el gobierno, se llevaron a cabo en el mismo municipio donde ocurrió el crimen, tan solo con unos días de diferencia. De acuerdo con Global Witness, ha sido asesinados en poco más de una década, 114 activistas ambientales en Honduras. En la mayoría de los casos, los homicidios quedaron impunes.
Chile. Posición clara del pueblo mapuche ante supuesto diálogo, organizado por el gobierno de Michelle Bachelet. A partir del 11 de julio comenzará el diálogo entre el gobierno y la nación mapuche. El gobierno chileno ha dispuesto reuniones cada 15 días durante 6 meses, durante las cuales espera identificar las principales causas y los problemas relacionados con la violencia rural que se ha registrado en los últimos días y promete crear leyes para resolver esta situación. Convocados por el gobierno se encuentran comunidades mapuche, agricultores, académicos y la iglesia. Ante este llamado, el pueblo mapuche, que reclama la restitución territorial y la autonomía, ha contestado a través de un comunicado publicado el 11 de julio con 4 puntos, entre los que destacamos lo siguiente. Las comunidades mapuche en resistencia en Malleco declaramos a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente. Las comunidades mapuche en resistencia no vamos a adherirnos a ninguna mesa de diálogo que el gobierno de Bachelet intente establecer en la región para resolver un conflicto que en su origen es responsabilidad del propio Estado chileno. Consideramos que el diálogo falso que oferta el gobierno responde a una medida desesperada para detener el avance de la lucha por la autonomía mapuche. Este es un diálogo sordo, ciego y oscuro políticamente. No es más que una junta de amigos, intereses económicos. No puede el gobierno pretender establecer lazos de entendimiento mientras se continúa en un estado de sitio de facto, con represión, persecución y en contra de las comunidades mapuche. Para establecer una instancia de diálogo serio, debe existir, de parte del Estado y el gobierno, gestos concretos, por ejemplo, el retiro de la policía militarizada de las comunidades mapuche y el desmantelamiento de sus bases. Debe, ineludiblemente, existir la voluntad política de abordar el derecho a la autonomía política y territorial y el derecho a la libre determinación mapuche. En caso contrario, es la continuidad de una política de sometimiento e integración forzada del Estado hacia la nación mapuche. Sabias palabras en el contexto de guerra.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.